Tenemos espacio de salud en esta mañana. Vamos a hablar con la logopeda del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas, María José Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar en esta mañana de dificultades auditivas en la infancia. ¿Qué supone que un niño tenga dificultades auditivas cuando nace y qué pasos debe dar la familia cuando esto sucede?
Pues la audición es el sentido que nos permite estar en contacto con el mundo que nos rodea. Nos permite escuchar todo lo que está a nuestro alrededor, las voces, los sonidos de los animales, la música, y gracias a la audición podemos hablar y aprender. Es la vía principal a través de la que se desarrolla el lenguaje y el habla, y cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño a edades muy tempranas va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior integración social y escolar. Muchos niños que las padecen comienzan a hablar más tarde que los niños de su edad, o no son capaces de pronunciar correctamente palabras o frases, y a menudo presentan problemas de conducta como resultado de su frustración al no poder oír bien. Muchas veces, durante algún tiempo, estas dificultades pueden pasar desapercibidas, pues pensando que el niño es distraído o que no tiene interés y se retrasa en el ámbito escolar. Entonces, para prevenir y detectar cualquier trastorno de percepción auditiva, los padres deben consultar al pediatra ante cualquier sospecha. El pediatra pues podrá hacer un buen estudio y recabando información del embarazo, si fue de riesgo, si padecía rubeola, si hay antecedentes familiares. Las pérdidas se presentan de muchas formas y no solamente es por problema de volumen, puede ser de claridad. Y la reacción al sonido depende de la intensidad de este y de la distancia a la fuente sonora. Entonces, el pediatra, ante cualquier sospecha, puede enviar a la especialista para realizar pruebas audiológicas. Y si se detecta en los primeros meses de vida un problema de audición, pues se podrá iniciar cuanto antes la atención. Se podrán adaptar ayudas auditivas, como audífonos o implante coclear o drenajes auditivos. Podrá participar en programas de estimulación para la primera lengua. Si la detección es más tardía, habrá más problemas.
¿Y cómo un padre puede detectar, por ejemplo, si su bebé tiene pérdida auditiva? ¿O qué puede hacer un padre en casa con un bebé que aún no tiene lenguaje, claro?
Pues nosotros proponemos unas actividades muy sencillas. Los padres siempre pues miran al niño y hablan con él y ven la reacción que tiene sus ojitos, pero podemos pues ponernos detrás de él y arrugar un papel para ver si el niño gira la cabeza a la fuente sonora. O podemos poner música un poquito con un volumen más alto y observar las reacciones que el niño tiene, si parpadea, si se sobresalta. En estas actividades también, por ejemplo, podemos dar una palmada fuerte y observar su reacción. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el niño gire la cabecita por el sonido, pero que no sea a lo mejor porque siente el aire de nuestras manos, claro, o porque a través del suelo, del entarimado, siente la vibración, los pasos. Pero estas pruebas nos indican que algo no está bien, pero no son suficientes. Entonces, por ello, será necesario hacer un buen estudio y debemos acudir al pediatra ante cualquier sospecha para que evalúe la posibilidad de asistencia al audiólogo.
Claro. Y todo con cuidadito, obviamente, no vamos a matar al niño de un susto.
Pobrecitos, sí.
Está claro, la palmada, pero tampoco hay que pasarse. Las dificultades auditivas en los niños no tienen las mismas características. ¿Hay alguna clasificación?
Sí, unas muy sencillas. Por ejemplo, la división de alumnos con sordera, cuando hay una pérdida auditiva de tal grado que se encuentran incapacitados para adquirir la lengua oral por vía auditiva, y alumnos con hipoacusia, que aun padeciendo pérdida, pero son capaces de adquirir el lenguaje. Hay otra clasificación que está relacionada con el momento en que tuvo lugar la pérdida. Si es, por ejemplo, antes de que el niño adquiera el habla, se llama prelocutiva. Si las pérdidas son muy profundas, va a ser incapaz de hablar. Y poslocutiva, cuando ya ha adquirido el lenguaje y entonces se producen manifestaciones como alteraciones fonéticas, prosódicas o alteraciones de la voz. Hay otra clasificación que es por la localización de la lesión. Si se localiza, por ejemplo, en el oído interno, son sorderas neurosensoriales o de percepción, y el nervio auditivo puede estar dañado, entonces este tipo son permanentes. Hipoacusia, cuando las alteraciones se dan lugar en el oído externo y medio. Y hay otra clasificación que es por el grado de pérdida, si son pérdidas ligeras, pérdidas medias, severas, profundas, cofosis. Cofosis es la pérdida total de audición y son muy excepcionales. En realidad las que más afectan al colegio, en el colegio, son las pérdidas ligeras y medias, que pueden lugar, bueno, a confusión, porque el lenguaje no se ve afectado, solo aparecen pequeñas alteraciones fonéticas o dislalias, dificultades de aprendizaje, y el niño, bueno, aunque oye regularcillo o tiene temporadas que son transitorias, pero tendrá dificultades para comprender lo que oye, o en ambientes ruidosos, en el aula, en situaciones de grupo. A lo mejor dificultades para percibir la voz baja o sonidos lejanos. Estos suelen ser como consecuencia de procesos infecciosos. Uh-huh. Y la pérdida media, puede existir un lenguaje empobrecido, pero el lenguaje se desarrolla de forma espontánea, aunque tenga retrasos en su evolución. Entonces son niños que pueden pasar por desobedientes, rebeldes, porque no siempre responden a las órdenes, o porque pueden presentar también aislamiento social, dificultades comunicativas. Uh-huh. Y las pérdidas severas y profundas, pues ya son unas dificultades que necesitan prótesis auditivas o audífonos.
Uh-huh. Y en el colegio, ¿cómo puede darse cuenta un profesor que el niño oye mal, claro?
Pues cuando las pérdidas son transitorias, realmente es difícil darse cuenta en muchas ocasiones. O sea, en el colegio van los niños que tienen pérdidas permanentes, si son auditivas profundas o severas, pues son fácil detectables, pero cuando son ligeras o moderadas, y si sobre todo si son después de que el niño haya adquirido el lenguaje, después de los 3 añitos, pues muchas veces pasan desapercibidas. Algunos indicadores, pues por ejemplo, si el niño pregunta mucho, si dice qué, o a veces parece que entiende y otras no, si le cuesta la comprensión de consignas, seguir explicaciones de la clase, si por ejemplo se tiende a fijar mucho en los labios y en la cara del que habla, o en otras ocasiones si el profesor da instrucciones para hacer una tarea y entonces el niño mira mucho a sus compañeros a ver qué hacen para él hacer lo mismo, si se distrae con facilidad o va mucho a su aire, si en los dictados aparecen omisiones, sustituciones de palabras. También, por ejemplo, cuando al niño le duelen mucho los oídos, si se resfría a menudo, presenta mucha mucosidad. En este tipo, por ejemplo, son transitorias las dificultades, pero como son durante el desarrollo del lenguaje, pues puede retrasarse. Entonces, las infecciones en los oídos son las enfermedades más comunes en los bebés y en los niños. Se les llama otitis. Los tubos dentro de los oídos se tapan con el fluido del moco, entonces puede afectar a la audición porque el sonido no puede atravesar este fluido. Entonces las amígdalas y las adenoides, pues muchas veces infectan también, son muy dolorosas y pueden dificultar la respiración o causarle problemas en los oídos. Y esta es una causa de pérdida auditiva, aunque es transitoria. Y algo que nosotros proponemos y es una buena higiene nasal para que el niño oiga bien. Y para ello será preciso, por ejemplo, enseñarle a sonarse desde muy pequeñitos. Un correcto sonado, pues que el niño se tape una fosa nasal mientras sopla por la contraria y después al revés. Porque un sonado de los dos lados a la vez puede provocar que el moco retroceda a las tropas de Eustaquio hacia los oídos y dejar el acúmulo del moco en ellos. Entonces es una causa de pérdida auditiva. Y otra, algo muy importante también, es evitar automedicaciones que pueden derivar en pérdidas auditivas, ya que hay medicamentos que son otóxicos y pueden dejar secuelas irreversibles.
Si te parece, vamos a hacer un pequeño resumen de los pasos que los padres pueden seguir para, bueno, cuando tienen alguna sospecha, ¿vale? Para, bueno, pues para identificar que los hijos no oyen bien.
Pues lo primero, ante cualquier sospecha, visitar al pediatra, que él hará el estudio y pondrá un tratamiento adecuado o enviará a hacer las pruebas audiológicas que él considere más importantes para evaluar al niño. Si ven que hay un problema audiológico importante, pues el médico dirá si es necesario hacer tratamiento quirúrgico o si hay implante coclear o drenajes auditivos, enviará revisiones periódicas. Y también en el ámbito educativo están los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Hay un equipo de atención a deficientes auditivos y ellos son los que informarán a los padres de la modalidad de escolarización más adecuada. Y luego ya posteriormente pues entrarán los especialistas de rehabilitación, el logopeda, audición y lenguaje. Pero lo importante es una intervención educativa tan pronto como se confirme el diagnóstico. Luego ya después también en el ámbito de servicios sociales pues habrá un asesoramiento para la obtención de calificación de minusvalía y prestaciones técnicas o económicas.
Pues María José Jiménez, logopeda del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando de estas dificultades auditivas en la infancia, sobre todo intentar ayudar a los padres para que puedan identificarlo, que yo creo que es muy importante esa detección precoz que hablábamos al principio. Así que lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Hasta el próximo día.